¿Cómo has estado, güey?
Bien, bien, ¿tú? Oye, ¿quieres que quite el video para que la conexión no se haga más lenta?
Si
Tengo
quieres.
entendido que si quitas el video, creo que carga mejor. Pero creo que está bien.
Ahí está jalando bien, güey. No tengo yo broncas. ¿Me escuchas? ¿Tú sí me escuchas bien?
Te escucho bien.
Va,
De
bien.
repente se corta, pero bien.
Va, cualquier cosa, pues me dices que repita la pregunta o seguimos, güey, ¿no?
Vale.
Ok. Empecemos por. Qué gusto. Qué gustazo volverte a ver, güey, después de años. Años, desde la secundaria, güey, no nos vemos.
Un poquito después, yo creo.
¿Crees? No, ya en la escuela
Nos
ya
llegamos a encontrar
nos
una vez,
volvimos,
¿no?
güey. Pero mira, la cara la tienes igual, güey. La misma. Mira, aquí ya nos pusimos en diálogo de señora. Vi la otra vez, fui a tu mamá, güey.
No te repítelo.
Que aquí me voy a poner como plática de señora.
Ah, okay.
El otro día vi a tu mamá, güey, y la saludé y quedé como pendejo porque le hice así y no me reconoció, güey. Entonces, ni pedo.
Ya sé eso.
También tantos años, güey.
Bueno, pues sí.
Empecemos. Usted se preguntará, ¿por qué estamos desde tan cortados y tan calidad tan culera en este programa? Pues porque Alejandro está en Rusia. Quiten aquí, ya nos volvimos internacionales. ¿Cómo no? ¿Ya cuántos años llevas allá, güey?
Llevo 4 años, 4 años estudiando.
Putero, güey. Y por ejemplo,
Estudié 2 años.
en esa. Perdón, te interrumpí. Ajá.
Estudié 2 años en un programa aparte, que es preparatoria, que dan el idioma y todo eso, y otros 2 años, ya ahora sí en la carrera, que es licenciatura y maestría, punto.
Ok, entonces te fuiste a Rusia hace 4 años y los 2 primeros estuviste estudiando como si fuera la lengua nada más.
No, no, nada más, también to todas las materias que llevas dentro de la carrera. Es como un preparatorio de todo. Es como si ya estuvieras dentro del conservatorio, pero más aparte del ruso. Lo importante es ruso, te dan ruso intensivo. 9 horas a la semana.
No mames, o sea, poquitas. Un
Pero porque
ratito.
no hablas nada, pero porque nadie habla nada, ¿sabes?
Ah, ok.
Todo el mundo llega y hablando en sus idiomas, japonés,
O
chino
sea,
y.
nada, no habla nada más que ruso.
No habla nada más que ruso. Las clases son en ruso, inclusive si no entiendes.
No, sí, güey, no te vas a entender nada, güey. O sea, entonces, en dificultades de idioma, ¿ahorita sientes que dominas el ruso ya después de 4 años?
No,
O.
no siento que lo domine, pero estoy en un nivel intermedio que entiendo todo, pero no puedo hablar tan bien como ellos hablan,
Ok,
tan fluido.
perfecto. Pero podrías decir en vivo, aquí en, ay, no manches, ¿y eso con qué se come? ¿Podrías decir que chinga su madre en América en ruso?
No, no sé cómo decirlo.
Pero debe haber algo parecido, güey. ¿Cuál es la grosería ya? O sea, ¿qué es para allá una grosería, por ejemplo?
¿Cómo se dice grosería? ¿Quieres
No, no,
decir?
no, o sea, alguna grosería, por ejemplo, aquí el puto, cosas así, allá debe haber algo similar, que sea como.
Son diferentes las groserías que que
Sí,
allá, ¿sabes?
claro, pero por ejemplo, algo que yo te diga en Rusia y digas, no, güey, eso no lo digas porque aquí es una grosería.
Por ejemplo, no sé qué a ver, pizca, no puedes decir pizca a la hora de comer. Me acuerdo que una vez estaba con unos amigos sentados a la hora de comer, había mucho ruso. Y el cuate hablaba en español, entonces le dije, oye, pásame la sal. Me preguntó cómo está la comida. Le dije, está bien, solo necesitas ponerle una pizca de sal, porque le falta. Toda la mesa me volteó a ver con cara de, ¿qué está pasando aquí? Y resulta que pizca es la el aparato reproductor masculino de la forma más grosera que puedes, o sea, que puedes encontrar.
¿Quién? O sea,
a la hora de la comida ya.
Tú estabas diciéndole, quiero aterrizar la idea, que tú le estabas diciendo, está buena la comida, pero esto le falta un poco de verga, así dijiste. ¿Qué, qué irrespetuoso tú en Rusia quemando al mexicano?
Sí, sí, se sale. Se sale, bueno,
ok, perfecto. Y, por ejemplo, ¿de dónde? O sea, tú eras el fresa, eso hay que recordarlo, tú en la escuela eras el fresa, eso ya lo vi después, cuando crecí. Cuando eres joven no ves las diferencias de clases hasta que creces. Ya, cuando vi, ya aquí está. Tú eras el Waxican, lo eres, lo sigues siendo, el Waxican más cercano tengo. ¿Por qué estudiar música? O sea, ¿por? O sea, está chido, pero ¿qué te...? O desde que estábamos...
En mi familia...
Ajá.
Sí, desde que estábamos en la secundaria, no solo yo, también mis hermanos. En mi casa era una obligación estudiar música y entrar a la superior de música. Casi, de facto, teníamos que estar estudiando ahí hasta los 18 años. Los papás nos dijeron, a partir de los 18 años pueden hacer lo que quieran. Si se quieren salir de la escuela de música, pueden salir. Pero hasta los 18 años, forzosamente tienen que estudiar en la superior de música. Y así, like. Y ya después me gustó, ya después seguí estudiando profesionalmente. Bueno, la superior ya es algo más o menos profesional.
Ok.
Para un...
¿Y desde cuándo, desde que los cuántos años empezaste a estudiar música, güey?
Desde los 4 años. A los 4 años empecé y a los, creo, 8 años entré a la superior de música.
Toda tu vida, güey. Entonces, ¿sí? ¿Toda tu vida has estado ahí? Ahora, te digo que tú eres el niño fresa, el junior.
Pero, a ver, si iba a la misma secundaria que
todo. Ah, bueno, es que ese era un baño de humildad, güey. O sea, eso nada más era para que no te escucharan, güey. Era que la gente pensara que eras como uno, pero pues realmente no, nunca fuiste como uno.
¿Para qué no te escucharan?
Claro, hasta hoy. ¿Llegaste a leer Las batallas en el desierto? Sí, no. Te las hubiera tenido que leer, güey. Nada más que no la viste, no te acuerdas. Y ya te digo que ya tú ya estás aquí. Tú ya estás aquí y nosotros estamos aquí, güey. ¿Ya? ¿Te olvidaste de todo lo que hiciste acá? ¿Quién eres? Dices ahora. Nada más por compromiso me saludas.
¿Quién dice? Sí, me acuerdo que una vez me invitaste a un programa en un canal de televisión, ¿te acuerdas?
Canal 11, pero creo que de ahí fue cuando me enteré, ¿no? Que seguías en Rusia. Me dijiste, no, yo ahorita... Nada de tele en eso, en ese tercer mundo, dices. Por ejemplo, ahorita tú que estás especializándote en música, ¿o qué es música? ¿Qué? ¿Clásica?
Música clásica.
Ok. Y por ejemplo, ¿por qué en Rusia, güey?
Pues porque tienen una tradición de en cuanto a la música clásica, los pianistas, muy importante.
Ok, entonces en cuestión...
Interpretivamente son muy buenos.
Ok, entonces a nivel mundial, donde estás es como lo más top para estudiar piano.
O sea, la escuela donde estoy sí es una escuela top mundial, pero no es la única top mundial. Hay muchos países. Hay en Europa Central, hay en Estados Unidos escuela top. No diría que es el pico, pero es uno de los picos.
Ok, perfecto. Y por ejemplo, yo desde mi pobreza intelectual, y estereotipada, ¿se puede vivir de la música clásica y ganan bien? Supongo que sí, si no, mira, Junior no estaría estudiando eso.
Pues a ver, yo espero que se pueda vivir de eso.
O sea, aún no sabe.
Cuando me vaya a quién sabe dónde, ya... Me va a tocar la realidad, vivir la realidad en carne propia. Hasta el momento no tengo idea. Yo pienso que se puede. Claro que para estar en un nivel altísimo y tener la cantidad de conciertos impresionante para que tengas una muy, muy buena vida. Yo creo que está bastante difícil. Ok. Pero, pues, no sé, ya veré.
Ok, pero ya tal vez con ese historial llegas a México y tal vez puedes terminar siendo el Arenas, así, dando clases en la secundaria.
Sí, me acuerdo. No sé, obviamente no. O sea, no sé cómo va a estar. Pero tampoco a la gente le interesa mucho la música, ¿sabes? El verano pasado toqué en Mérida, en un teatro que está impresionante, se llama el Teatro Pío Contreras. Claro que no hice una buena promoción.
Sí, difusión.
Una buena difusión antes de llegar al concierto. Llegué a Mérida tres días antes, puse póster por ahí y ya esperé a que llegara la gente. Y ¿sabes cuántos compraron boleto? 16 boletos compraron.
Bueno, compraron 16 boletos, güey. Sí, y si nada más pegaste carteles, estuvo súper super chido, güey. O sea, tú fuiste top. Sí,
a ver, sí, compraron 16 boletos, de los cuales
10 eran
para mí. Mi abuelo había comprado 2, mis padres habían comprado 2, otros 2 amigos habían comprado. ¿Sabes?
Sí, perfecto, o sea, sí fueron entre puros amigos. Pero, y por ejemplo, ¿cómo conseguiste el Venue? El lugar.
¿Cómo conseguí
qué? El Venue, el lugar.
¿Cómo conseguí? Pues antes de venir a México mandé muchísimos correos a muchos lados. Un tío que vive en Cancún, es periodista, me dio el contacto de una difusora cultural y a través de la difusora cultural fue que conseguí la sala.
Claro, puro nepotismo contigo y padrinatos, o sea, contigo el huaxica.
Cualquiera puede hacer eso, cualquiera puede ir contigo.
Con su tío, sí, pero no cualquiera tiene ese tío y esa familia, güey.
A lo que voy es que...
Estoy jugando, güey.
A lo que voy es que puedes mandar un correo y...
Sí. Ok, perfecto. Te tocó el mundial. ¿Cómo se vivió, güey? ¿Cómo lo viviste?
Se vivió padre, pero tenía exámenes a la hora que estaba en el mundial, ¿sabes? Entonces tampoco fue como que lo pude super disfrutar porque tenía que estar en la escuela estudiando, ¿no?
Pero vi que fuiste a un partido, ¿no? O a varios, no sé. ¿A cuál fuiste?
Fui un partido horrible de Japón contra Polonia.
Claro. Se peleaban los boletos ahí.
Estuvo muy mal. Al final ya ni quieren jugar. Los últimos 10 minutos la pelota está nada más en una parte del campo. No sé si viste el partido, ¿no? Estuvo horrible el partido. Muy aburrido. Pero fue el único boleto para el que conseguí. Intenté conseguir boletos para México. Se agotaron. Creo que vinieron como 40,000 mexicanos. Y además, como México jugó en Moscú, y Moscú es una ciudad muy grande, hay como 22 millones de personas en el partido, pues todo el mundo también compró boletos para el partido. Era imposible conseguir un boleto para el partido de México. En realidad están en 40,000 pesos.
¿40,000 pesos? Verga, es mucha lana, güey.
Sí.
¿Y tú, y por ejemplo, hablando de costos, ¿es caro vivir en Rusia?
Es un poco más caro que vivir en la Ciudad de México. Ajá. Pero como yo vivo en el dormitorio, que es de parte del conservatorio, ajá, pues ahí reduces costos. Mucho, ¿no? O sea, rentar un cuarto aquí te puede salir 7,000 pesos un cuarto. Y yo no tengo que rentar el cuarto porque ya me dan el cuarto aquí. Ay. Por parte del concepto.
Sí, sí, es una buena idea.
¿Ah? Pagamos 300 pesos por el cuarto, la luz, 100 pesos.
Está sorprendido, güey. Está más barato que estar acá.
Sí, está casi regalado.
Sí, no, está regalado, güey. Y tú que te pudres en dinero, pues más, ¿verdad? Y al revés, en esta, no sé, vamos a hablar aquí de política. En esta idea política de el occidente de tirarle a Rusia, ¿cómo nos ven los rusos? ¿Cómo ve Rusia al occidente, güey? En específico, pues obviamente a Estados Unidos.
Pues, como que sienten que los tienen bloqueados de muchas formas, que de muchas formas se tratan de bloquear, pero de alguna forma se salen con la suya, a través de China, a través de otros países, a través de Irán. No sé, es que también tienen negocios entre Rusia y Europa que forzan a que las relaciones de alguna manera sigan estando bien.
Ok, entonces...
Sobre todo por el gas. Creo que Europa compra el gas de Rusia. Porque no tienen gas. Hay muchos factores así que hacen que las cosas estén relativamente bien.
Ok, perfecto. Entonces no hay tanta propaganda, porque por ejemplo acá pues hay, no sé si viste Stranger Things, ¿no? De Netflix. ¿No te tocó? ¿Sí te tocó? ¿No hay Netflix?
Creo que estaba bloqueado Netflix aquí, pero yo sí lo tenía en el iPad. A ver, lo descargaban en México.
Ok, perfecto. Bueno, esta serie al final del día es propaganda, güey. Y habla, sí, de niños, pero le tira a Rusia, güey. Lo mismo que hace Rocky, güey, ¿no? En su momento cuando pelea contra el ruso, güey, ¿no? Y al final del día hay propaganda. ¿Es pinches rusos? No. Y por eso te preguntaba si no había como algo al revés de Rusia, como propaganda, así decir. Pues el... Pues,
tengo entendido que en el tiempo de la Unión Soviética habían algunos comerciales que no lo traban. Para no enseñar la vida de en otros países. Porque era un tiempo cuando todo está cerrado.
Sí, pues estaba hermético.
Era todo un rollo. Pero hoy en día como que, no sé, la verdad no me meto tanto en política. No me puedo hablar de política con los rusos porque me voy a sentar ahí 2 horas con ellos a hablar de cosas que me dan
igual. Ok, perfecto. O sea, ya me dijiste pinche tema culero que me acabas de decir. ¿Está bien?
No. O sea,
estoy jugando, tranquilo, no pasa nada. Gózala, déjala ir. Y ejemplo, respecto a, regresando otra vez a la música, ¿cómo te ves tú regresando a México? ¿No has pensado en eso? ¿No has pensado en regresar? ¿Sí? ¿Quedarte allá? ¿Cuál es tu...?
Sí he pensado en regresar. Si regreso, pues yo creo que intentaré dar conciertos, intentaré entrar a alguna escuela importante, a dar clases, no sé, algo así. No tengo claro qué es lo que quiero hacer a futuro. Me quedan 3 años, es relativamente poco tiempo, pero tampoco le cierro posibilidades a otras cosas. Entonces, si se abre una oportunidad en otro lado, que no sea México, sin problema, lo tomaría en cuenta.
Y tú, por ejemplo, que vives, aparentemente, pues Rusia es primer mundo, ¿no? Entonces...
Yo diría que Moscú es primer mundo, y algunas ciudades. Moscú puedes contarlo como primero.
O sea, es Moscú y después ya lo demás.
Pues sí, no tanto, sí. Okay. Digamos que se parece un poco a la estructura de México.
México, Monterrey, Guadalajara.
Hay ciertas ciudades que sostienen la economía de todo el país y hay ciudades que no aportan económicamente gran cosa, más que culturalmente. Es lo mismo, ¿no?
¿Y qué, por ejemplo, qué extrañas más de México allá, güey?
¿Qué extrañas más de México? Suena la comida, quizá la familia, pero con la familia puedes hablar, la familia y los amigos puedes hablar.
Sí, como ahorita.
Como ahorita, así que como que eso no es un factor tan importante. Más que nada la comida, el clima. Me acuerdo que en febrero de hace 3 años... estuve en México, tenía que regresar a Moscú. Cuando tomé el avión, estábamos a 25 grados en la Ciudad de México. Y cuando aterricé, estábamos a menos 25 en Moscú. El factor clima es muy, muy importante.
Sí, pues menos 25 es un chingo, güey, ¿no? Aquí un fin de semana a 7 grados, dices, ah, no, es un chingo de frío. Y andas bien abrigado a menos 25.
Sí, no puedes, no sobrevives. Necesitas ropa especial para poder estar en la calle, para salir.
Pero...
¿De otra parte?
Ajá. ¿Y tú sales seguido? Por ejemplo, ahorita ya vamos con la chaviza, con los chavos, con los buena onda. ¿Cómo está el cotorreo allá? O sea, ¿igual escuchan o escuchan puro post-punk ruso?
Pues, está muy de moda el reggaetón en Rusia, ¿sabes?
Aquí igual, güey.
Yo sé, a lo que veo es que no, yo no me imaginaba que el reggaetón llegara acá a esto, a esta parte del mundo, ¿sabes? Yo pensé que tenían su propia, no sé, su propio reggaetón, pero no.
O sea, el reggaetón aquí, consumen el latinoamericano.
El reggaetón de México es lo... No, el reggaetón que consumen en México es lo mismo que consumen aquí.
Ah, bueno, eso también. Ajá.
Está demasiado globalizado ya todo esto de la música, ¿no? Pues, sí. No me escapo del reggaetón. ¿Lo escucho en México o lo escucho aquí?
Ya, o sea, estamos viendo a un Alejandro que perrea y da muestra de lo que dicen las canciones. O sea, ese es tu tip para ligar allá. ¿Quieres que te diga qué dice ahí, nena? Dices. Traducir.
No, yo no escucho reggaetón, la verdad, así que...
Si has venido a México, entonces ahora pasó al revés, güey. Acá ya ves que en nuestra época, ya como de señor aquí, en nuestra época era lo peor, era, ay, escuchar reggaetón, perdón. Y soy blanco, decías. Yo sí soy blanco, yo no escucho esas cosas. Pero ahora al revés, se ha vuelto como la modilla chida, güey. Ahora es al revés, como, ¿no escuchas reggaetón? Ay, ¿qué eres? ¿De qué tratas? ¿No? Entonces, como dices tú, se globaliza y ya es como... ¿no? Y ahorita aquí es bien aceptado el reggaetón. Entonces, pues sí. Y nunca te has puesto como a pensar como producir música o algo por el estilo, güey.
No, yo creo que ese es otro camino. No me interesa tanto. No.
Ok, pero no cierra la posibilidad.
Pues a ver, si hay que comer de eso, pues yo creo que no, le cierro la posibilidad, pero de ser posible, yo creo que no haría
que, nada. Que, es que yo, reggaetón, no. 5 años después voy a cortar este clip, güey, cuando ya te va produciendo, güey. Y juez mexicano, ahí está, así.
Oye, pero dijiste música, no dijiste reggaetón. A ver, reggaetón, no, categóricamente no.
Ok. Pero es que volvemos a lo mismo, güey. El dinero es el dinero, es un chingo de dinero. Que se abre es lo más que producen, güey. ¿Reggaetón?
Pues sí, pero no sé. No sé, yo no lo haría.
No lo harías, ok. Pero yo digo que yo sigo en mi clip de tercermundista, güey. No veo, o sea, entreno, por ejemplo, Alondra de la Parra, ¿no? Creo que es el top de México en cuestión de lo más cercano de la música, creo que estás, ¿no? En México. Entonces, sí, pero ella es fresa, o sea, fresa de élite. O sea, tú eres fresa, pero no de élite, güey. Entonces, sigo sin entender cómo, qué consumir. O sea, tú vas dirigido a entretener a gente de dinero, como Green Book. ¿Viste la de Green Book?
No necesariamente dinero. A ver, vivimos en la misma colonia, no sé qué me hablas tú.
Ajá.
Todavía tengo la casa en la misma colonia, no sé.
Okay.
Con dinero. Pero, okay. A ver, no creo que sea únicamente para gente con dinero. O sea, obviamente hay que estudiar para poder entender este tipo de música, porque no es fácil entenderla. No es como... No es como el reggaetón, que es demasiado fácil entender y se repite lo mismo 3 veces en la canción, más 2 estrofas y ya estuvo.
Ajá.
Esto es algo más, no sé, artístico. Tienes que entender la música, tienes que estudiar para poder entender, tienes que escuchar para poder entender. Es un poco diferente, tienes que pensar para entender.
Ok, perfecto.
Cosa que en otro tipo de música no necesitas pensar para entender, solamente lo escuchas, lo puedes dejar ahí y lo vas a entender.
Ok, dime, por ejemplo, aquí nuestro podcast, ¿escuchas? ¿Desea ser de la gente que dice no al reggaetón? Entonces, a lo mejor algún actor, algún artista, alguna pieza, güey, con la que pueda, a lo mejor, no, como mi primer acercamiento, así como lo primero que puedo hacer para la música clásica, decir, ah, mira, esto está chido. Algún autor.
Un acercamiento. Uh-huh. Pero, ¿quieres algo así?
Sí, tranquilo, o sea, algo que no espante.
¿Tranquilo o algo así?
Bueno, más bien algo que me atraiga, güey. Lo que sea, pero que me atraiga. Que diga, ah, mira, esto está chido.
Ok, no sé, podrías escuchar algunos estudios de Chopin, pueden ser.
Ok, lo básico.
No sé si conoces la Chacona o Bach Buzón.
No, pero mira, aquí lo apuntamos.
Para mí es una cosa impresionante. No sé, hay muchísimas cosas que simplemente es interesante. No va. De todo en alguna sonata. ¿Qué sonata puede ser? Algo que sea tranquilo y que más o menos conozcan. La sonata patética de Beethoven. ¿Eh? Seguro conoces. Segundo movimiento. Todo el mundo lo conoce, pero. Segundo, el primero, tercer movimiento. No sé, hay muchas cosas. ¿Sabes? Oye, dame dos. Tenemos que contar porque mi amigo va a entrar al baño.
No, si quieres aquí cerramos esta para que ya no tengamos que hacerla. Nos despedimos. Te agradezco. Fue muy buena esto. Y te mando un abrazote. Acaba, güey. Y yo, mira, como mamá me siento orgulloso de que estés en Rusia triunfando.
Vale, gracias. Muchas gracias por invitarme. Gracias tus palabras.
No, a ti. Cuídate.
Dame luz, me estás hablando del baño. Ya terminé.
Vale, cuídate.
Vale, muchas gracias. Cuídate. ¿Sí? Bye.